Informativo Leganenses.
Hola.
Hola, bienvenidos.
Bienvenidas al Informativo Leganenses. Como todos los viernes, la información local de Leganés e internacional aquí, en el Informativo Leganenses. Empezamos con los titulares. Este sábado 9 de mayo se celebra en todo el planeta el Día Mundial del Comercio Justo.
La Fundación Leganés para el Deporte entrega ayudas y subvenciones al deporte leganense.
Carta a las tampas desde las asambleas de estudiantes contra Bolonia.
Y también tendremos la agenda. Este sábado, 9 de mayo, se celebra en todo el planeta el Día Mundial del Comercio Justo. El 9 de mayo resonará por todo el planeta y, nada más apropiado, una gigantesca tamborrada bajo el lema Big Bang, hazte oír por el comercio justo, golpea la pobreza, el cambio climático y la crisis financiera. La campaña, promovida por la Organización Mundial del Comercio Justo, WFTO, reunirá a millones de personas en todo el mundo para reclamar unas reglas comerciales basadas en la justicia social y sensibilizar a la ciudadanía. El planeta despertará a ritmo de tambores, que no cesarán de sonar durante 24 horas. En concreto, en Madrid, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, la CEC, apoyada por la AECID, pretende congregar a un gran número de personas en una gran batucada el próximo sábado 9 de mayo, como estábamos diciendo, a partir de las 19 horas y hasta las 22 horas, en la avenida Felipe II. Se celebrarán diversos talleres, actividades de calle, conciertos acabando con la lectura de parte del presidente de la CEC y una gran tamborrada final a las 22 horas. A los ciudadanos que no acudan con un djembé o tambor se les repartirá un pequeño tambor portátil para que se sumen al evento. Este acto, al que se invita a todos los ciudadanos, está enmarcado dentro de la celebración del Día Mundial del Comercio Justo, que se complementa con otras actividades, como una gran fiesta del comercio justo que se prolongará desde el viernes y durante todo el fin de semana en el citado lugar. Está organizada por SETEN, en consorcio con IDEAS y ADSIT Equimercado, y con la participación de las organizaciones de la CJ de Madrid. Diversas celebridades del mundo de la televisión, el periodismo, la música, el teatro o el cine han mostrado su apoyo a la campaña e invitan a los ciudadanos y ciudadanas a que pidan el cambio a ritmo de tambor. Entre ellos cabe destacar Pedro Piqueras, Hilario Lorenzo, Milá, Ana Blanco, María Escario, Manu Sánchez y un largo etcétera. En cuanto a los grupos musicales que van a actuar, cabe destacar a los siguientes: El Alpinista, El Mundo de Murphy, Sullivan, Ras, Jaula de Grillos y Sin Rumbo. Y para ampliar la información sobre el Día Mundial del Comercio Justo, tenemos una entrevista con la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. La directora es Silvia Sánchez y la entrevista Ricardo de Coleganés.
Tenemos con nosotros ahora a Silvia Sánchez, directora de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. Buenas tardes, Silvia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Estamos pues pendientes de que mañana es el Día Mundial del Comercio Justo. ¿Qué es lo que se reivindica en este Día del Comercio Justo?
Bueno, pues la Coordinadora Estatal de Comercio Justo celebra mañana el Día Mundial del Comercio Justo. Es una fiesta que va a recorrer todo el planeta, se va a celebrar en distintas ciudades del mundo. Empezará con la salida del sol en Nueva Zelanda y va a haber actos en Japón, en Bangladesh, en Nairobi, en Dakar, en Londres, en Madrid, pero en un montón de ciudades de España. Va a pasar luego a Estados Unidos y va a volver a Samoa para cerrar. Entonces es una campaña que se celebra afuera y que queremos que tenga un impacto y que en todas partes. Aquí en España hemos lanzado la campaña Big Bang, haz oír el comercio justo, con un triple lema: golpea la pobreza, golpea el cambio climático y golpea la crisis financiera. Y nuestro objetivo fundamental es hacer llegar a todos los ciudadanos y ciudadanas españoles qué es el comercio justo, qué es una opción viable, qué es una opción responsable, que podemos apostar por esto y que realmente es una opción con muchas ventajas para los artesanos y los productores de los países del sur.
Silvia, el comercio justo, estamos hablando de una alternativa real a la crisis, a la pobreza y sobre todo a la justicia y reparto de la riqueza, entiendo.
Sí, efectivamente, para nosotros el comercio justo es una alternativa. Hoy en día la pobreza es un problema que nos afecta a todos. Tanto a, hombre, los que más lo sufren son las personas que viven en los países del sur. Tenemos datos de que diariamente 850 millones de personas se acuestan con hambre. Eso obviamente a nosotros no nos puede dejar indiferentes. Entonces la pobreza es un problema que también nos afecta a nosotros. La crisis financiera. Por desgracia, los que menos influencia han tenido en la, o sea, los que no han tenido ninguna culpa de la generación de esta crisis financiera son los que más lo van a padecer. Es decir, estas personas que viven en los países del sur, estos productores y artesanos a los que se les ha frenado las inversiones, las líneas de crédito, han visto encarecidos los recursos energéticos como el petróleo. Y por último, el cambio climático, que yo creo que ya hoy en día todos somos conscientes de que realmente es un problema en nuestras sociedades. Y ante esto el comercio justo ofrece una apuesta, o sea, ofrece una alternativa, y es que nosotros los productos que traemos de comercio justo han sido producidos con cultivos ecológicos que realizan un gasto muy pequeño en recursos energéticos y que lo que promueven es un desarrollo sostenible de las comunidades productoras del sur. Para nosotros el comercio justo es una alternativa porque lo que ofrecemos a los productores del sur es un salario digno, un salario que les permite vivir con dignidad y tienen un margen de precio que les permite hacer una serie de inversiones y mejoras sociales en sus comunidades. Entonces, obviamente ellos ganan y nosotros como consumidores del norte también ganamos porque accedemos a productos de mucha calidad que han sido producidos con, pues eso, cumpliendo unos estándares muy altos en cuanto a pues estándares sociales y estándares medioambientales, y que realmente comprando estos productos ejercemos una opción responsable con nosotros y con ellos.
Silvia, esta alternativa de redistribución de la riqueza, ¿qué impacto real tiene en la sociedad española? Porque yo no sé, comercio justo existen estos flujos de productos y servicios que van del sur al norte, seguramente utilizados por las multinacionales que hacen lo que les da la gana con los precios, pero lo que es el movimiento del comercio justo aquí en España, ¿qué impacto tiene real?
Pues mira, la verdad es que el comercio justo nos gustaría que tuviese mucho más impacto en España. La Coordinadora Estatal de Comercio Justo reúne 34 organizaciones de comercio justo y más de 100 tiendas por distintas ciudades y provincias de España. Hombre, ya tiene un volumen como para poder considerarlo un verdadero movimiento de comercio justo, pero es verdad que no llega a todas partes y es verdad que todavía hay muchos consumidores españoles que no conocen lo que es el comercio justo y que no saben dónde pueden adquirir estos productos. En relación a el comercio, vamos, las ventas de productos de comercio justo en otros países europeos, es verdad que España todavía está por debajo.
¿Qué necesita? O sea, ¿más movimiento social, más organizaciones que se animen a hacer ese tipo de tiendas de comercio? ¿Qué se necesita más en España?
Pues hombre, se necesita sobre todo que los consumidores hagan una apuesta firme y clara por el comercio justo, que se acerquen a una tienda de comercio justo, porque puede que muchos no hayan estado en ninguna. Yo invito a que en la página web de la coordinadora, que es www.comerciojusto.org, pueden encontrar la relación de tiendas y probablemente tengan una cerca de su casa o cerca de su barrio o por lo menos en su ciudad a la que poder dirigirse. Creo que también es importante que hagan una apuesta las administraciones y los poderes públicos, que empiecen a introducir estos productos y que lo introduzcan dentro de sus políticas para que se fomente el consumo de productos de comercio justo. Creo que también tiene que ser una apuesta del comercio convencional, que dejen entrar estos productos en sus tiendas, en sus supermercados. Uh-huh. O sea, creo que estamos todos implicados, pero desde luego el primero que tiene que de alguna manera sensibilizarse y apostar por esta opción de consumo responsable es el consumidor.
Silvia, yo en eso te quería preguntar, porque yo sí compro comercio justo y oigo a veces a bastante gente decir que el producto es más caro, y como ahora con el tema de la crisis todo el mundo tiende a comprar el más barato, parece que como que se está dejando de comprar en el comercio justo para pasar a comprar al que explota el comercio, ¿no?
Bueno, pues a ver, tienes un poco de razón. Del año 2000 al 2007, el comercio justo creció en España mucho y una progresión de crecimiento muy, muy alta. Sin embargo, en 2008 ya nos hemos dado cuenta que, pese a que ha crecido, o sea, sigue creciendo, el crecimiento ha sido de un 6, un 7%, cuando antes venía siendo de un 14%. O sea que sí es verdad que hemos visto que se ha frenado un poquito. Creemos que probablemente por el efecto de la crisis que ya se veía venir en 2008. Efectivamente, los productos de comercio justo, yo quiero un poco romper ese mito de que son más caros. No por norma son más caros. Lo que sí me apetece que quede claro a los consumidores y a los ciudadanos es que detrás de un producto que adquirimos en el comercio convencional, realmente lo que somos es, pues eso, somos bastante ignorantes de qué origen tiene, en qué condiciones ha sido producido. Y yo creo que en muchos de los productos que encontramos, vamos, lo que nos compramos en las tiendas, lo que metemos en nuestra cesta de la compra, realmente se ha producido un poco saltando por encima de los derechos de productores y artesanos de los países del sur. Entonces, para mí eso es un precio muy caro, aunque lo pague. Entonces, yo creo que es importante destacar el beneficio que tienen los productos de comercio justo, donde el valor añadido, la mayor parte del valor del producto, queda en los países del sur. Y aún así, diciendo esto, en productos como café, realmente la diferencia no es tan grande. O sea, yo quiero de verdad invitar a los consumidores a que entren en una tienda de comercio justo y vean la diferencia de los, o sea, que comparen ellos mismos, porque es verdad que el café es un caso, pero hay otros productos, entonces habría que hacer un poco análisis producto por producto, y creo que es un poco complejo. Pero vamos, yo ante la crisis, sí es verdad que invito a que los consumidores, que somos responsables, que estamos concienciados, que sigamos apostando por estos productos.
Y hay que hacer la pedagogía de que el precio que tú estás pagando, no hay un intermediario, no hay explotación de los productos y las personas que los generan, y que además hay que hacer la pedagogía de que esto es una redistribución real de la riqueza de los países más ricos hacia los países productores de otros servicios y otros productos. O sea, a lo mejor hay que dar muchos más mensajes de ese estilo, como estás dando tú en el día de hoy, ¿no?
Efectivamente, totalmente de acuerdo contigo. Creo que se nos olvida que el comercio justo es una herramienta de desarrollo y además es una herramienta muy potente en manos de los consumidores del norte, porque podemos exigir que los productos sean producidos en condiciones que respetan desde nuestra salud hasta nuestros derechos, así como los de los productores de los países del sur.
Ya por último, Silvia, si te parece, podemos hablar del día de mañana. Mañana tenéis multitud de actividades y con gente muy famosa y por todo el territorio español. Cuéntanos así más o menos qué tipo de cosas estáis organizando.
Bueno, pues por toda España hay unas 130 ciudades y localidades que van a organizar eventos mañana. La mayoría de los eventos van a ser pues exposiciones, talleres, actividades lúdicas, pero también va a haber tamborradas y conciertos, porque este es el lema, el Big Bang, el haz oír el comercio justo. Entonces sí que queremos que la sociedad, que los ciudadanos salgan a la calle y hagamos oír entre todos lo que es el comercio justo, que el comercio justo llegue a todas partes. Entonces, desde la Coordinadora Estatal de Comercio Justo hemos elaborado un vídeo en el que han participado distintas personalidades del mundo de la cultura, del periodismo, de los deportes, pues, no sé, bueno, si quieres te comento, si no, la cosa es que este vídeo, que mañana ya se podrá ver, lo hemos lanzado hoy, lo que quiere es invitar a todo el mundo a que se sume, a que sume su voz, a que entienda el mensaje del comercio justo y opte por un consumo responsable.
www.comerciojusto.org es la página donde el consumidor puede informarse no solamente de estas actividades que tenéis preparadas para mañana, sino lo que es la filosofía del comercio justo y cómo realmente es una alternativa que implica a la población consumidora en qué productos y concienciar y concientizar qué productos son los que realmente no están vacíos de contenido social y de contenido solidario. Estamos hablando de productos que realmente van a llegar sobre todo al destinatario productor, al que realmente se lo está trabajando en su casa o en sus terrenos, en los países con más dificultades para soportar esta crisis. Silvia, ha sido un placer hablar contigo. Esperamos que esta iniciativa del día de mañana pues tenga el impacto que os merecéis y que, por supuesto, pues que seguir dando éxito y que la sociedad tenga esta conciencia de que los productos que compremos deben empezar a tener el sello de comercio justo.
Muchas gracias a vosotros por ofrecernos este espacio, por hacer hoy el comercio justo hoy desde la radio. Y os invitamos a todos a que participéis mañana en este Big Bang del Comercio Justo.
El Big Bang del Comercio Justo mañana en toda España y con la página que os acabo de decir, www.comerciojusto.org. Silvia, muchas gracias.
Muchas gracias.
Adiós, buenas.
Continuamos hablando de la entrega de ayudas y subvenciones al deporte de Leganés que va a hacer la Fundación Leganés para el Deporte. Lo harán, como decimos, esta entrega de ayudas y subvenciones a los deportistas leganenses y clubes el próximo jueves, día 14 de mayo, a las 7 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Un total de 20 deportistas individuales y otros 42 deportistas más, representando a sus diferentes clubes en 10 modalidades deportivas distintas, recibirán la cuantía económica correspondiente según el baremo aprobado en su día, basado en su participación en campeonatos y torneos oficiales y en sus logros deportivos desde septiembre de 2008 hasta el mes de abril de 2009, todo ello debidamente acreditado. En total se entregarán 21.910 euros en una primera partida presupuestaria, lo que supone un incremento del doble de la cantidad repartida el pasado año, 9.000 euros. Es importante destacar que este presupuesto se puede ver incrementado por la participación y resultados de otros deportistas y clubes de Leganés en distintos campeonatos durante el presente mes de mayo. Este reconocimiento cumple con uno de los objetivos prioritarios de la Fundación, reconocer el esfuerzo y el trabajo de nuestros deportistas y colaborar en lo posible en su desarrollo y progreso. Escuchamos una entrevista a Javier Callejo de la Fundación de Leganés para el Deporte.
Tenemos con nosotros en los micrófonos de Eco Leganés a Javier Callejo, es director gerente de la Fundación Leganés para el Deporte. Buenas tardes, Javier.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Todo muy bien.
Muy bien. Leganés para el Deporte, en las últimas noticias que hemos recibido, pues es una fundación que fundamentalmente intenta reconocer el esfuerzo y el trabajo de los deportistas locales, ¿verdad?
Sí, así es. Ese es el fin prioritario que hemos empezado, digamos, a poner en marcha ahora, un año más tarde, porque, como sabéis, el objetivo con el que nació la fundación era el darse a conocer lo antes posible, hacer mucha campaña de promoción y de imagen para lo antes posible tener la mayor estabilidad posible de patrocinio. Eso lo hemos conseguido mucho antes de lo que nosotros pensábamos y por eso, mucho antes de lo que nosotros pensábamos, hemos podido poner en marcha pues el segundo paso de la operación, que era lo antes posible dar ayudas a los deportistas reconociendo sus méritos deportivos, así como los que no tienen méritos deportivos, pero tienen el mero mérito de trabajar con el deporte.
Pero yo, por lo que me estás comentando, parece un plan ADO o algo así, ¿no?
Bueno, sí, bueno, se trata de dar más a los deportistas de Leganés de lo que ya tenían. Es decir, somos un planado que reconoce los méritos de los deportistas, lo que pasa que digamos que sería más en cualquier caso que un planado, porque el que no obtiene logro bien en campeonato de España, de Europa, del mundo u olimpiadas, también puede obtener ayudas de la Fundación Leganés para el Deporte por el mero hecho de trabajar con críos y en clubes de base de Leganés.
Y siempre los destinatarios deben ser deportistas locales de Leganés, ¿verdad?
Sí, en las bases de la fundación, pues bueno, tienes que tener un certificado de empadronamiento de mínimo 2 años, digamos como residente de Leganés, y en el caso de los clubs, pues que lleven trabajando con domicilio social en Leganés, pues también un mínimo de 2 años. Sí, siempre miramos única y exclusivamente a Leganés.
En las últimas notas de prensa de este mes de mayo se habla de dos patrocinadores locales también, que son Esteban Rivas, el Hotel Trip. ¿Hay alguno más que se pueda mencionar?
Bueno, hemos firmado ahora 3 acuerdos muy interesantes, esos 3 últimos que mencionas, aunque evidentemente no nos podemos olvidar de Urbopama, de Valoriza, de Sufi, de Thaler, de Urbaser, de Parque Sur, porque han estado con nosotros desde el principio, pero los 3 últimos patrocinios que hemos cerrado son muy interesantes, digo, a nivel también, no solo económico, sino material para los clubs, porque en el caso de Macadra van a tener unos precios inmejorables que de alguna forma abaratan y por tanto ayudan a soportar los presupuestos de los equipos en material deportivo, eso en un caso. Luego con Esteban Rivas también van a tener la posibilidad de tener a un número uno en el mundo del transporte para que lo utilicen en precios igualmente muy competitivos, y que ahora, en la época que todos estamos pasando de crisis, pues evidentemente refuerza mucho la esperanza de seguir soportando los presupuestos de los clubs. Y luego, en tercer lugar, está el del Hotel Trip de Leganés, que igualmente, para la gente que está compitiendo a nivel nacional y que necesita alojarse, bien cuando reciben la visita de equipos, ofrecérselo a los equipos de fuera, como ellos cuando viajan fuera, también trabajar con el Hotel Trip, que sabéis que pertenece a la cadena Sol Meliá y que está distribuido por toda España.
En cualquier caso, cuando hablamos de artistas locales, estamos hablando de como 60 y tantos deportistas que en este año van a recibir diversas ayudas en 10 modalidades distintas de deportes. Más o menos, ¿qué tipo de deportes? ¿Son todos jovencitos? ¿Son gente con proyección? ¿Gente que son de Leganés, vecinos de toda la vida? Cuéntanos un poquito cuál es el perfil de estos deportistas.
Sí, hay de todo. O sea, somos una ONG del deporte en ese aspecto. O sea, Leganés, afortunadamente, no se caracteriza por tener un par de deportes punteros, sino que nosotros desde la Fundación estamos certificando lo que ya conocía cualquiera que estuviese cerca de Leganés, es que hay una gama y una baraja de deportes y de deportistas muy amplia. El próximo día 14, jueves, vamos a entregar unas ayudas que superan los 20.000 euros y que recogen, como tú decías, en torno a 60 deportistas y de modalidades tan distintas como, por ejemplo, el jiu-jitsu o el judo, que son artes marciales, pero luego también vamos a pasar por el bádminton, vamos a pasar también por el pádel, por el unihockey. Bueno, pues como puedes comprobar, no tienen nada que ver unas modalidades con otras.
Sí, como se habla de modalidades minoritarias, que no son solamente el fútbol o la...
Efectivamente, claro, es que cuando nació la Fundación, una de las cosas que más me llegaban era es que solo se ayuda al fútbol o solo se hacen cosas para el fútbol. Bueno, pero es que una leyenda urbana que nunca llegó a ser real, porque nosotros trabajamos para 12.000 deportistas que hay en Leganés. Y nos dan exactamente igual sus nombres y sus apellidos. Para nosotros son 12.000 deportistas y aquel que consiga un logro vamos a estar cerca de él, y aquel que no lo consiga, que simplemente haga deporte en Leganés, también vamos a estar cerca de él, no solo económicamente, sino pues a nivel material, de gestiones y de lo que haga falta. Por esto digo, es muy importante lo del próximo día 14, porque, por ejemplo, alguien que ha estado haciendo un deporte toda la vida minoritario, la Fundación pues le va a premiar, con, por ejemplo, algún caso que hay, con hasta 2.500 euros, 1.500 euros, 600 euros. Pues hombre, yo creo que eso es tan importante como reconocer que no hace falta hacer un deporte de élite para poder conseguir una recompensa económica.
Javier, soy Pedro. Te quería hacer yo una pregunta.
Dime.
Para conceder estas ayudas, ¿cómo os ponéis en contacto con los deportistas? ¿Son los deportistas los que se tienen que poner en contacto con vosotros? ¿Dónde lo podrían hacer?
Bueno, nosotros estamos obligados a seguir la pista, digamos, de todos los deportistas de Leganés, aunque eso pueda parecer una misión imposible. Intentamos estar al tanto de absolutamente todos ellos. Lo que pasa que también es verdad que ellos ya saben de nuestra existencia y es tan sencillo como obtener un logro, bien por participación o bien por podio, y llaman a la Fundación y nosotros les pedimos una certificación oficial de ese logro y entra ya dentro de la baremación. Aunque, insisto, pues nosotros también tenemos un director técnico en la Fundación, Álvaro Pino, que es el que está pendiente a través de Concejalía de Deportes, de mails recordatorios a los clubs, de llamadas de teléfonos a los presidentes, a los directores deportivos de los clubs, que son los que te van alimentando, pues, semanal, mensualmente, pues, las posibilidades de sus deportistas.
¿De la asociación?
Sí, preguntaba, Pedro, que si puedes repetir los datos de la Fundación.
¿Los datos?
Sí.
¿Los datos en qué sentido?
Para ponerse en contacto.
Para ponerse en contacto, sí, con vosotros.
Bueno, pues nada, muy sencillo. A través de la página web de la Fundación, que es www.fundacionleganesparaldeporte.es, y ahí ya viene el contacto, bien telefónico o bien el de la web, que es info@fundacionleganesparaldeporte.es. ahí recibimos nosotros esos mails, aunque, insisto, nosotros hacemos un trabajo semanal que es el de ir llamando por teléfono a los directores deportivos de los clubs que sabemos que están inmersos en competiciones baremadas en la fundación, y ellos nos van contando, y eso fue un poco, digamos, al principio. Ahora ya nos lo hacen mucho más fácil, ahora ya nos llaman, oye, que vamos a tal campeonato, y bueno, ahora hay una comunicación muchísimo más fluida y recíproca. Antes, digamos, que partía más de nosotros en una sola dirección.
Bien, los éxitos de la fundación, está claro que con la llegada de nuevos patrocinadores parece que hay una continuidad y una estabilidad de la actividad de la fundación en apoyo de los deportistas locales. Una pregunta más, Javier. La fundación tiene un patronato, imagino, y creo que el ayuntamiento está en ese patronato, me imagino, ¿no?
Sí, a ver, la Fundación Leganés para el Deporte tiene un comité ejecutivo que está formado por 5 personas, que son, digamos, las que evalúan las decisiones del equipo de gestión, del que yo soy responsable, y luego hay un patronato que está representado por todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Leganés y por representantes de clubs y asociaciones de aquí de Leganés.
Pues con esta aclaración, Javier, y con nuestros mejores deseos para vuestra labor y para el futuro del deporte leganés, nos queda simplemente invitarte a que en alguna otra ocasión puedas ofrecemos nuestros micrófonos y sobre todo nuestra página web, que ya sabes que la utilizamos muchos, vosotros lo utilizáis bastante, me parece, y que, sí. Y que además nosotros intentaremos facilitar la promoción del deporte a través de vosotros, si vosotros lo deseáis.
Bueno, yo lo que sí tengo que aprovechar es esta ocasión para daros las gracias enormemente y sin ningún tipo de limitación, porque también nuestro departamento de prensa está muy al tanto de las cosas que publicáis. Nos ayudáis muchísimo porque los comienzos no son fáciles a la hora de descubrirse ante la gente, y hemos tenido, como bien dices, en vuestra página web un refugio fantástico para llegar a la gente, muy profesional, muy objetivo, muy de mostrar lo que nosotros estábamos haciendo, y eso, ya te digo, ahora todo es mucho más fácil porque se nos conoce, se nos está reconociendo el trabajo, pero cuando empezábamos, ahí estabais vosotros, y yo quiero aprovechar esta ocasión para declararme fan vuestro y de vuestra forma de actuar, que como medio de comunicación, ya te digo, me parece fantástica. Pues, y luego ya, si me permites una cosita más, sí. Como estamos en esa vorágine ahora del plan B este que yo te contaba, aparte de las ayudas del día 14, en el mes de junio se van a entregar 1.000 botiquines, que es otra noticia que vosotros publicasteis, en el mes de junio, que tenemos que cerrar la fecha, se van a entregar, como te digo, 1.000 botiquines en una campaña que se llama Ningún Deportista Sin Botiquín. Todos los equipos de Leganés van a tener un botiquín y que ascienda a un total, pues ya te digo, de 1.000 botiquines. Y haremos lo mismo a la vuelta de las vacaciones en septiembre, con 1.000 portabidones de 6 unidades cada uno, de 6 unidades por portabidón de agua, para que también todos los equipos de Leganés, y aquí ya estoy hablando de deporte base, de aficionados, de veteranos, todos tendrán en sus distintas modalidades deportivas un portabidón con 6 unidades de bidones de agua.
Javier, conocemos la iniciativa, aquí hemos hablado de ella además en este informativo Leganeses, y que sepas también que nuestra labor es completamente, como dices tú, profesional, para nada, somos voluntarios y somos una asociación más de Leganés, como otra cualquiera. Lo que pasa es que hemos tenido también la oportunidad de dirigirnos a la población de Leganés con mucha proyección, y lo que intentamos es dar voz y sonido, y sobre todo las notas de las entidades y la gente que está trabajando por Leganés y mejorar este pueblo.
Bueno, pero tenéis profesionalidad moral, que eso es muy importante. No solo existe la profesionalidad entendida desde el punto de vista económico y de la dedicación, existe la profesionalidad moral, que es la que yo quería destacar en vosotros.
Pues muchas gracias, Javier, por esas palabras, y esperamos verte y encontrarnos aquí en nuestros estudios de Coleganés. Muchas gracias, Javier.
Cuando queráis, muchas gracias.
Adiós.
Chao.
Chao.
Carta a las AMPAs desde las Asambleas de Estudiantes contra Bolonia. Estimadas madres y padres de alumnos, desde la Coordinadora de Asambleas Universitarias nos gustaría invitarles a la manifestación del 9 de mayo contra la privatización y mercantilización de los servicios, a las 18 horas en el Ministerio de Educación. En concreto, nos dirigimos a ustedes, ya que creemos que la educación, no solo la obligatoria, sino también el bachillerato, la formación profesional y la universidad, es uno de los derechos más afectados por esta corriente. Ustedes están afectados por la tendencia de crear centros privados o concertados en contraposición con la construcción de nuevos centros públicos. Están sufriendo una privatización. Nosotros en la universidad estamos recibiendo el mismo maltrato. No recibimos información ninguna de qué nos va a pasar con el nuevo Plan Bolonia. Las empresas cada vez tienen más poder de decisión en cuestiones económicas y académicas, desde la LOU, mediante el Consejo Social. La homologación europea es completamente falsa, ya que no hay ni contenidos comunes ni la duración del grado es el mismo en España que en Francia o Alemania. No va a haber incremento de plantillas de profesorado, pese a que el cambio de docencia lo exija, y así podría seguir con un largo etcétera. Ya que consideramos que esta medida va a afectar principalmente a los futuros universitarios que ahora están en las escuelas e institutos, creemos clave la partida de las AMPAs en la construcción de una nueva universidad mediante un debate social. El Plan Bolonia no solo afecta a los universitarios, sino que afecta al conjunto de la sociedad, la cual poco a poco va perdiendo derechos para que el mundo de la empresa privada se frote las manos. Mencionar también en esta ola privatizadora a servicios tan básicos como el agua y la sanidad, que sufren el mismo fenómeno y que sí está teniendo respuesta desde la sociedad. Por ello, os convocamos a esta manifestación, para defender algo que entendemos como básico para la dignidad humana, como es la educación, la sanidad y el agua. También invitaros a que nos preguntéis cualquier duda y que organicéis charlas en vuestros institutos, a las que estaremos encantados de ir. Un cordial saludo, Comisión de Extensión de la Coordinadora de Asambleas Universitarias de Madrid.
Además, también recordamos que este próximo sábado, 9 de mayo, desde las diversas radios de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, se va a dar en directo pues lo que va a ser la manifestación por el Plan de Bolonia, y que tendrá lugar de 6 a 8 de la tarde. Recordad que podréis escucharlo también en la emisora comunitaria de Leganés.
Y ahora comenzamos con nuestra agenda.
El próximo domingo 10 de mayo, en la Sala Polivalente del CEPI Hispanoamericano, se realizará un taller de teatro a cargo de la compañía Blanca Marsillac. Para el programa se ha seleccionado una obra definitivamente contemporánea, capaz de ocultar el humor dentro de la tragedia. El guión, escrito por Tennessee Williams y traducido al español por Blanca Marsillac, se esconde dentro del racismo, la vanidad, la violencia y la falta de adaptación de sus personajes, la ternura, el miedo y la inocencia de los mismos. Tras la representación, el público será invitado a participar activamente e intentar vencer sus miedos e inseguridades de la mano de tres actores. Destacan tres actividades: la seducción de las personas del público, el chiste estrella, donde las personas del público son invitadas a subir al escenario para intentar hacer reír a la audiencia, y en la entrevista de trabajo, donde personas del público suben al escenario para ser entrevistados por uno de los actores y demostrar durante esta entrevista que son la persona idónea para un puesto de trabajo ficticio. Recordamos que será el domingo 10, entre las 17 y las 18:30 horas, en el Hispanoamericano.
Mesa redonda, crisis financiera y económica. Mesa redonda sobre la actual crisis económica y financiera, organizada por la Asociación de Vecinos de Sarta Quemada, el próximo 12 de mayo, martes, a las 19 horas, en el Centro Cívico Julián Besteiro.
También hablaremos sobre vamos a tener las jornadas de ocupación rural que se van a desarrollar en el Centro Social Ocupado La Gotera, aquí en Leganés. El viernes 8 y sábado 9 de mayo se van a realizar en La Gotera las jornadas de la ocupación rural en apoyo del pueblo ocupado Artizcuren. El programa será para el viernes 8 de mayo a las 18:30. Habrá un taller de cocina vegetariana, y a las 21 horas habrá un vídeo más la charla Solidarios con Itoiz. A las 23 horas habrá cenador más fiesta con karaoke. Y para el sábado, para el 9 de mayo, a las 12 habrá un taller, Haz tu propio pan. A las 18:30 habrá otro taller, que es El bosque en Tupla. Y a las 8, a las 20 horas, charla El proyecto de Artizcuren, pueblo ocupado de Navarra. A las 22 horas estará el concierto con A toque moche más Yat. La entrada son de 2 euros. Y hasta aquí el programa informativo Leganenses. Este ha sido todo lo que teníamos para contaros y nos despedimos de vosotros. Yo, que soy Pedro Vicente.
Adriana, hasta la semana que viene.
Ricardo, Pablo y también Rubén Bermejo.